Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de la guerra que desplegó Estados Unidos en el Caribe. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 10 de octubre. Son 4 los bombardeos del ejército de Estados Unidos a lanchas en el Caribe desde hace un mes, al menos de los que son públicos. Las estimaciones hablan de 21 personas muertas que iban en esas embarcaciones, y al menos en uno de esos ataques habrían muerto colombianos, según dijeron fuentes oficiales al New York Times ayer. El gobierno de Donald Trump no revela las identidades de los lancheros, solo dice que pretendían entrar drogas a su país. Bajo esa premisa, le informó al Congreso que hay un conflicto armado con carteles del narcotráfico y que estos están atacando a los Estados Unidos. En esa tesis hay muchas dudas, sobre todo porque los carteles no tienen la misma lógica de actuar como lo hacen grupos armados con los que sí hay conflicto, como el ELN o las disidencias en Colombia. Así que hoy hablamos de lo que pretende Estados Unidos en el Caribe y por qué los gobiernos del continente no han dicho mucho al respecto. Juan Papier es el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, una ONG internacional que vela por el cumplimiento de los derechos humanos. Muchas gracias por volver por acá.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué significa realmente que Estados Unidos declare un conflicto armado con los carteles del narcotráfico? ¿A qué se refiere con eso?
Tatiana, este es un tema que tiene algunos ángulos complejos y en el que Estados Unidos ha dado algunos argumentos que creo que son falsos o supremamente débiles. Entonces, es importante empezar estableciendo las consecuencias legales de forma clara. No existe un conflicto armado entre Estados Unidos y los carteles de la droga. Los bombardeos que ha hecho Estados Unidos, al parecer, contra 4 lanchas en el Caribe son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Y las muertes de lo que serían 21 personas en esas lanchas constituyen ejecuciones extrajudiciales bajo derecho internacional. Ahora, como dices, Estados Unidos ha dado señales de que pretende invocar la existencia de un supuesto conflicto armado no internacional contra carteles de la droga. El presidente Trump notificó esta decisión al Congreso de Estados Unidos el 2 de octubre y al parecer pretende que el Congreso apruebe una autorización del uso de la fuerza militar en contra de organizaciones narcoterroristas, lo cual indicaría que pretenden invocar el derecho internacional para hacer bombardeos de forma más frecuente, más habitual, en contra de estas organizaciones criminales, aprovechándose de los permisos que establece el derecho internacional humanitario para el uso de la fuerza letal. Pero insisto, el hecho de que un gobierno, sea Estados Unidos o cualquier otro, diga que hay un conflicto armado, no quiere decir que exista un conflicto armado en la práctica. Aquí no hay un conflicto armado y estos bombardeos son ilegales.
Tú has estudiado por años los conflictos armados en el continente, especialmente en Colombia, las lógicas de los grupos narcotraficantes y encuentras que no suelen enfrentarse con el Estado. En algunas ocasiones hasta trabajan con actores estatales. ¿Qué tipo de personas serían las que fueron víctimas de estos bombardeos en lancha para que casen con la idea de conflicto armado de Donald Trump?
No sabemos quiénes son estas 21 personas. En algunos de los casos, el gobierno de Trump ha dicho que se trata de personas afiliadas al Tren de Aragua, que como sabemos es una organización criminal venezolana. Pero efectivamente, como dices, estas son organizaciones criminales que operan en el mercado narcotráfico, que intentan infiltrarse en los estados, que cometen hechos de violencia y violencia muy grave, pero que no constituyen actores de un conflicto armado no internacional. Para que haya un conflicto armado no internacional, tienen que cumplirse 2 requisitos desde el punto de vista legal. Tiene que haber un nivel de organización con cadena de mando en estas estructuras, en estos actores no estatales, y tiene que haber un nivel de hostilidades, de enfrentamientos entre estas organizaciones y el Estado relevante. No hay enfrentamientos constantes entre Estados Unidos y estas organizaciones criminales. Y de hecho, el argumento que presenta Estados Unidos en uno de sus escritos al Congreso me parece francamente insostenible. Ellos dicen que el efecto acumulado del tráfico de drogas a Estados Unidos y las muertes que ha causado en la práctica constituyen hostilidades bajo el derecho internacional humanitario. Si esos civiles están cometiendo crímenes como es el narcotráfico, deben ser apresados, llevados ante la justicia, pero el uso de la fuerza letal solamente puede quedar para situaciones excepcionales donde está en riesgo la vida de otra persona y Estados Unidos no ha presentado ningún argumento de que estas lanchas estuvieran atacando a otras personas y poniendo en riesgo la vida de alguien, lo cual justificaría el uso de la fuerza letal.
Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Estamos ante una posible invasión, como dice el régimen de Maduro? ¿Estamos ante una situación tipo desembarco en Panamá para capturar al dictador Noriega, como ocurrió en el 89?
No lo sabemos. He tenido reuniones en el Departamento de Estado sobre este tema y me dicen la ambigüedad es parte del plan. Ese es el mensaje que me dan funcionarios del Departamento de Estado. Lo que sí sabemos es que hay cerca de 6.500 miembros de las fuerzas militares americanas desplegados en el Caribe y que hoy los expertos militares dicen que la cantidad de barcos y de funcionarios de la Marina en la zona no son propios de una operación contra el crimen organizado o para la interdicción de drogas. Pero sí hay que decir que esto que estamos viendo es consistente con algunas políticas generales de la administración Trump. Por una parte, con el deseo del secretario de Estado Marco Rubio de que haya un cambio de régimen en Venezuela, que lo ha expresado durante su carrera como senador en muchas ocasiones. Por otra parte, es consistente con los esfuerzos por deportar de forma masiva a venezolanos en los Estados Unidos, que se han hecho invocando la ley de enemigos extranjeros, que es una ley que se aplica en contextos de conflicto armado y que facilita deportaciones de supuestas personas afiliadas a países con los que habría un conflicto armado. Y además es consistente con una retórica de Trump sobre una especie de dominación en el hemisferio occidental y esos mensajes que dio a comienzos de su gobierno de que quería tomarse Groenlandia o el Canal de Panamá.
Eso que te dijeron de la ambigüedad es parte del plan parece como un confunde y reinarás, ¿no?
Yo creo que aquí hay un esfuerzo por sembrar caos, por generar confusión. Algunos reportes indican que un plan posible o aparente sería que esta confusión facilite que algún miembro de las fuerzas, un grupo de miembros de las fuerzas militares venezolanas se subleven en contra de Maduro. No lo sabemos. Es difícil tener claridad sobre lo que está pasando porque la administración Trump no ha sido clara al respecto. Tenemos que esperar y ver efectivamente cuál es el plan. Y tampoco hemos visto pronunciamientos muy fuertes o muy claros de parte de los gobiernos latinoamericanos oponiéndose a estos bombardeos en la región, que creo que son violaciones claras del derecho internacional de los derechos humanos.
La única voz, a excepción del régimen de Maduro, que ha hablado de este tema ha sido el presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Cómo lees este silencio de los demás países del continente frente a un ataque que está ocurriendo cerca al continente?
Bueno, los gobiernos latinoamericanos están en una situación muy difícil frente a Trump. Si uno piensa en los gobiernos que posiblemente se pronunciarían sobre este tema, todos tienen dificultades y desafíos en las discusiones con Trump sobre comercio. Es el caso de México, donde hay anuncios de aranceles que podrían ser altamente destructivos para la economía mexicana. Es el caso de Brasil, donde también ha habido anuncios de aranceles y hay una discusión grande con la administración Trump por el juicio en contra de Bolsonaro. Y los otros gobiernos de la región, muchos de ellos son cercanos a Trump, como ocurre con el presidente Milei o el presidente Bukele, o han preferido no pronunciarse por temor a retaliaciones por parte de la administración de los Estados Unidos.
Juan, muchas gracias por tus luces y por volver por acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y arranca el día con esta movida. Desde hoy hasta el martes habrá mantenimiento en la regasificadora de Cartagena, que aporta el 17% de todo el gas natural que se consume en el país, incluido el porcentaje esencial. El Ministerio de Minas garantiza que no habrá racionamiento ni dejarán de funcionar las térmicas del Caribe porque Ecopetrol compró el gas para la contingencia. Así las cosas, y según este plan, en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira no debería haber problemas eléctricos mientras se hace este mantenimiento. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el martes. Lindo puente.